Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta, aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. Un verdadero placer recibirlos y recibir a mi compañero Diego Varela del otro lado, que yo sé que es una persona que está muy nerviosa con el partido de mañana frente a Brasil. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué haces, Álvaro? ¿Todo bien? Sí, la verdad que, bueno, hay como mucha expectativa. Sobre todo partiendo de la base de que no se puede hacer peor de lo que se hizo el otro día, ¿no?
Entonces, qué duro, ¿no?
Claro, es como que decís, bueno, peor que eso, muy difícil, entonces.
No comparto.
Bueno, a ver, ya nos metimos rapidísimo, ¿no? En asunto.
No, dale.
Pero. No, dale.
Vamos a hablar un poquito de las eliminatorias. Y después de algunas cositas que han pasado también, porque se jugó el campeonato centro-suramericano, que finalmente fue con 6 selecciones en handball femenino, y Uruguay lamentablemente quedó en el cuarto puesto, no clasificó al Mundial de España, pero tenía ahí un lugarcito, cosa que no pasó con la selección uruguaya de rugby masculino, que sí clasificó al Mundial por tercera vez consecutiva. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad que todo un avance, ¿no? Para los teros, que bueno, después de algunos años donde por ahí sí habían tenido bastante ausencia en los mundiales, ahora vienen consolidando un buen periodo, ¿no? De racha a los mundiales de rugby.
Está lindo, ¿no? Y también habla de cierta continuidad en el trabajo que ven desarrollando, que eso está bueno. Y en el handball también, ¿eh? O sea, el haber quedado cuarto y no tercero, que se dio por. Empataron 2 partidos, cosa que es muy rara en el handball que pase, y pasó. Son deportes que trabajan mucho durante todo el año, que no siempre tienen los grandes titulares o las grandes coberturas mediáticas, pero sí que los resultados cuando se consiguen no son de la nada. O sea, no es, bueno, tuve una buena tarde, nada. Porque son varios partidos, son varios torneos, o sea, no es fácil. Bueno, y más tarde. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Paula Edman, jugadora de la selección uruguaya femenina, sobre el torneo y un poco lo que fue el desempeño uruguayo. Pero retomo la primera parte. Uruguay-Argentina, estadio monumental, el retorno a Luisito Suárez, ¿no? Ahí, punteando lindo. Bueno, ya jugué otro día, pero digo. Esas, no sé, me gustó los primeros 20, 30 minutos de Uruguay. Si entraba una sola de todas esas, una, era otro partido.
Sí, totalmente. Es que yo creo que queda como una sensación tan agridulce, ¿no? Después de ver el partido, que es esto de decir, ¿cómo pudimos caer tan bajo en un partido que le habíamos arrancado tan bien? Porque yo creo que no es que fueron los mejores 20 minutos de Uruguay en la eliminatoria, creo que fueron por ahí los mejores 20 minutos en todas las eliminatorias.
Bueno, sí.
O sea, sobre todo teniendo en cuenta al rival, ¿no? Digo, claro, sí, claro. Sí, hemos tenido partidos muy buenos contra equipos de selecciones menores, pero contra un rival de la dimensión argentina, Uruguay lo estaba dominando completamente y generándole chances clarísimas. Tuvieron ahí a un Emiliano Martínez que está en el mejor momento de su carrera, eso sí. Y después, por supuesto, a partir del gol que llega a Argentina, que se lo terminan encontrando casi que medio de rebote, medio de casualidad, el partido pega un vuelco, pero claro. 180 grados como pocas veces se ve.
Sí, se pinchó. Y,
totalmente, o sea, Uruguay desapareció de la cancha, todo lo bueno que había hecho pudiendo estar bien adelantado en campo rival y manejando y tocando la pelota y con una intensidad muy grande, fue como si hubieran sacado raptado a los 11 jugadores y traído 11 nuevos, y Argentina digo, se apoderó del partido completamente para siempre, y si no fuera por esa esas amistades que hay entre tantos jugadores, yo creo que esto hubiera sido mucho peor.
Igual yo no sentí que Argentina haya desacelerado tanto. Por momentos sí, controló. Pero iban para adelante. Y Muslera atajó mucho también el segundo tiempo.
Sí,
nos pegamos conmigo 5 o 6 goles el segundo tiempo, tranquilo.
Sí, yo mirá, de hecho, con el caso Muslera, ¿no? Que ha sido otra vez el que ha vuelto a llenar muchos titulares y muchos bits en las redes. Yo tengo una unpopular opinion, que es que para mí no es tan responsable en el primer gol.
Ah, coincidimos. Para mí no es responsable.
Por eso, porque me parece que él hace la lógica, que es lo que vos en una jugada de ese tipo, siempre lo que vas a esperar es estar en una ubicación esperando que el rival conecte el tiro, ¿no? Porque era un centro así, un llovidito, un globito, livianito, que vos no. O sea, lo lógico es que alguien lo conecte. Y se dio. Estos goles hemos visto que a veces les pasan a arqueros de importancia, incluso, ¿no? Claro, se dio algo ilógico, que es que nadie lo conectó y él estaba muy cerca de la pelota como para poder llegar a reaccionar a tiempo. Y claro, yo no creo que sea un error. Yo creo que es un error técnico de Muslera. Yo creo que es una fatalidad. Yo
lo estaba viendo el partido con una pareja de amigos, ¿no?
Sí.
Y uno decía. Che, no, qué error de Muslera. Y yo, pero a mí no me parece un error. Y se dio una discusión, pero tan larga como la que debe haber vivido cualquier persona que estaba con otra persona al lado, que decía, pero escuchá, si vos te acercás y en realidad estás mirando que alguien la va a tocar, estás como más alerta. Si pensás que la trayectoria no va a ser desviada por nada, te paras distinto. O sea, es todo muy distinto. Y yo no lo percibí como un super error. Después leí a Felipe Fernández en Twitter, que es golero, aparte de periodista deportivo y golero de fútbol playa, y que sabe más que cualquiera de nosotros de ciertas técnicas para estar bajo los tres palos. Y yo creo que él aporta algunos elementos de cómo, nada, muy técnico, pero está, que no es un super error. Ah, mirá cómo se comió el gol. No es así.
No, de hecho, para mí no es un error. O sea, para mí es una fatalidad del estilo de cuando tipo una pelota rebota y se va para el palo contrario al que el arquero la espera, y que ahí todo el mundo dice, ah, bueno, el arquero no tuvo nada que hacer. Bueno, yo creo que la lógica es la misma. Claro, lo que pasa es que no se ve tan evidente porque no ves que la pelota pega un. Pero en realidad la lógica es la misma, porque el arquero hace lo esperado, que es estar en posición de recibir un tiro que va a conectar a un atacante. Eso no se concreta. Y cuando tiene que reaccionar, hay muy poco tiempo. Que de hecho hasta tiene un atisbo de reacción, pero bueno, era muy muy junto a la pelota y no le dio para poder pararla.
Y después, bueno, yo estoy un poco desinformado, tengo que decirlo, pero sé que se dieron otros resultados, que yo sé que Uruguay llegaba como con la posibilidad de sacarle ventajas a varios, ¿no?
Claro, porque la realidad es que, o sea, lo bueno de la fecha es que prácticamente ganaron todos los de abajo, ¿no? O sea, es así. Entonces, eso generó que un poco el impacto de la derrota de Uruguay se viera minimizado, ¿no? Creo que, sin dudas, por lo menos hasta ahora, que se van jugando dos de los tres partidos de esta triple fecha, el gran ganador es Colombia, porque saca un resultado visitante en Uruguay y porque le saca un empate además también a Brasil, siendo los primeros puntos que lo deja Brasil en toda la eliminatoria. O sea, que quiere decir que sacó puntos donde nadie ha sacado.
Lo escuché a Gorsi estando enojado por eso, porque quería que Uruguay sea el primero que le saque los puntos a Brasil.
Bueno, sí, tal cual. También puede haber pasado con Argentina si se hubiera jugado el partido, que ya sabemos lo que pasó. Pero bueno, o sea, hasta ahora Colombia ha venido buen resultado, pero la realidad es que, digo, como se dio estos extraños resultados, ¿no? Donde en definitiva Venezuela le ganó a Ecuador de local, Bolivia le ganó a Perú, y Chile, que venía bastante abajo, le ganó a Paraguay. Claro, ninguno de los que venían en posición de quitarnos esos puestos de clasificación sumaron, más allá de este punto que sacó Colombia. Entonces, bueno, quedó como que más o menos todo igual. no es tan terrible la situación al día de hoy. Hoy en claro. día. Pero sí, bueno, lo que por ahí es como más negativo es como un poco la percepción. Pero es todo tan dinámico y tan cambiante en una eliminatoria. Vos fíjate que hace en la triple fecha anterior y en la Copa América, que fue hace relativamente poco, todo el mundo estaba con la percepción de no, Suárez no puede jugar más, Suárez está para retirarlo, Cavani sí, porque es un toro físicamente, y eso se dio vuelta en cuestión de 2 meses. O sea, ahora parece que Cavani es una piltrafa deportiva, ah, no. que no tiene minutos, no sé qué, y Cavani y Suárez es un toro que mete como todo. O sea, es como que no, hay que contener un poco los humores y los calores, ¿no? Que atrae la selección, porque es tremendo.
No, bueno, y que se vaya a Tavares y todo eso es una cosa de loco.
Claro, no, eso no, ya hay gente no, que está empleando.
¿Se está escuchando?
No, no, pues se está escuchando como nunca, te diría yo, creo.
Ah.
Es mucha gente en plan, ya ni me molesto porque sé que no lo van a echar.
No, y pará, y después tenemos este partido contra Brasil mañana que. Está lindo, hay que ver. Un empate lo firmo, ¿no?
¿Cómo?
Un empate se firma, ¿no?
Totalmente, pero tráeme una caja de lapicera que yo te la estoy filmando. Porque sí, creo que en el contexto que viene Uruguay sería un resultado importante. Y bueno, ni que hablar por la dimensión del rival y del momento también de Brasil. Creo que si nos ponemos a pensar en que a Brasil... casi que de forma ilógica nos ha costado más sacarle puntos, nos ha costado más sacarle puntos de local que de visitante. Hemos perdido los últimos partidos que se jugaron acá en el estadio y bueno, hemos sacado algunos empatecitos de visitante, así que no sé, siempre está como esa fuerza que sale ahí del maracanazo, a ver si se puede lograr algo distinto. O bueno, si tal vez nos comemos un baile como aquel de previo a Estados Unidos 94, ¿te acordás? No. No pasamos a la mitad de la cancha.
Le dimos la clasificación a Bolivia.
Sí, vos sabés que ese partido lo tengo muy grabado porque creo que es el primer partido de Uruguay que yo tengo memoria.
Sí, yo también. Yo por lo menos me quedó marcado fuego por el golazo de Romario. Bueno, ¿cuánto perdimos? ¿1-0 o 2-0?
2-0.
¿No? 2-0. Pero hay uno de Romario, me acuerdo, fue un golazo. Y me acuerdo de un tiro de la mitad de la cancha, no sé si fue de Francesco, Li Fonseca, alguno de esos, que pasó como a 20 metros del palo, pero fue la única jugada que tuvimos, digamos.
Sí, 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 que fue un tiro como que muy ridículo, además. O
sea. Ah, era. Un tiro al arco. Y después me acuerdo, sí, que empezamos ganando con el gol de Loco Abreu, con la superclase magistral de Nacho González, y después perdimos, pero.
Ese fue una infamia. Fue una infamia como se perdió. Realmente porque había hecho las cosas muy bien Uruguay.
Pero bueno, esperemos la mayor de las suertes y que funcione esa mitad de cancha que sabemos que puede dar lindas sorpresas.
Esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa. Entonces, si la próxima semana estaremos acá para dar el panorama de cómo quedó la cosa.
Totalmente. Dieguito, te invito a hacer una pausa y a la vuelta charlamos con Paula Edman.
Dale, vamos arriba.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.